Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Cecilia. Comenzamos con un reportaje exclusivo. Hace unos días les presentamos aquí mismo una conmovedora historia de tres niños que cruzaron solos la frontera de México hacia los Estados Unidos.
En ese momento, Jorge, nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches habló con la madre de los pequeños de 9, 6 y 3 años, quien explicó lo que la llevó a tomar esa arriesgada decisión.
Y hoy Blanca Rosa fue testigo de esta emotiva reunificación de los niños con su madre cuando agentes de inmigración finalmente se los entregaron.
Esas son las imágenes del reencuentro.
No.
Es una emoción que no la dejó dormir toda la noche.
Que ya van a estar conmigo, que... Ay, no, no, ni yo me la creo.
Preparativos para ver a sus hijos después de un año.
Los extrañé, mis osos.
Un último recorrido para que los agentes de servicios infantiles se los entreguen. ¡Mami! Ashley, de 6 años. Yamilei, de solo 3 años. Y el mayor, Alan, que a sus 9 años estaba a cargo de sus hermanitas.
¿Por qué las estás cuidando?
Porque me lo dijeron.
¿Y tú crees que estás suficientemente grande para cuidarlas?
Cuando los tres cruzaron la frontera el 17 de febrero.
Muy difícil.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué parte?
Porque mis hermanitas me fían de comer y no tenía.
Uh-huh. Tú decías que eras muy pequeño para hacerte cargo de tus hermanitas.
Sí.
Fue muy duro, recuerda Ashley.
Fue muy pesado para mí.
¿Qué fue lo más pesado para ti, mi amor?
De cuidar a la bebé, de cambiarle el pañal.
Ashley recuerda también cuando su mamá se despidió de ella en Puebla, México, hace un año.
Cuando ella dijo que mis hermanos también estaban dormidos y yo me desperté. Cuando vi que yo se iba y lloré.
Huellas de la separación que expresa con dificultad y lágrimas aún la más pequeña.
¿Y tú cómo estás?
Tú ves, mamá, yo te amo.
Ay, mi amor, no llores, mi amor. Ya estamos juntas, ¿ok? Ya estamos juntas y ya nadie nos va a separar, ¿ok?
Sí, mamá. Sí,
mi amor. Ninguna decisión fue fácil, recuerda su madre. La desesperación la llevó a decidir que vengan con un familiar que los dejó al cruzar la frontera después de lesionarse un pie y no poder continuar el recorrido.
Digo, ay, ¿qué sufrieron mis hijos? Yo lloraba porque lo que estaban sufriendo. Porque sí sé que sufrieron en el transcurso del camino.
Admite sus temores.
De que me los quiten o no, algo así, que me lleguen a deportar.
Temores que están dispuestos a enfrentar en este nuevo capítulo en la vida de esta familia. En Manahiki, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Y ahora vamos a México, donde manifestantes de la Escuela Nacional de Ayotzinapa usaron una camioneta para irrumpir a la fuerza en el Palacio Nacional. Y lo hicieron mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en la mañanera. El grupo protestaba y exigía hablar con el mandatario sobre el secuestro y asesinato de 43 estudiantes hace ya 10 años. Iván Macías nos dice cuál fue el desenlace de la protesta.
¡Vámonos! Justo cuando el presidente de México hacía su conferencia diaria, este grupo de padres de familia y simpatizantes de Ayotzinapa derribó la puerta de Palacio Nacional. No cualquiera logra ingresar hasta este lugar donde hay controles de seguridad por parte de policías. Dentro, así trataban de contener el caos.
Clarísimo. Nosotros pues no vamos a caer en ninguna provocación.
Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema.
Tuvieron tiempo de empujar la furgoneta estacionada en las inmediaciones. Nadie impidió que hicieran la maniobra. Esta es la camioneta que utilizaron como ariete para tratar de abrir la puerta de Palacio Nacional e ingresar. Los manifestantes causaron destrozos en varios lugares de esta entrada, pero también terror entre los asistentes a la conferencia del presidente, que aquí cuentan lo que vivieron. Antonio Morales es reportero para una estación de radio. Él cubre a diario la conferencia del presidente y no podía creer lo que vio.
Yo no pensé que fuera a pasar una cosa como esta. Otras veces ha habido aquí en esta entrada jaloneos, empujones, cierran la puerta y se acaba.
El presidente de México dijo que entiende la protesta. Asegura que los organismos que han acompañado a los familiares traicionaron su origen defensor.
Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando.
El senador Emilio Álvarez, señalado por el presidente, mostró preocupación por las acusaciones del mandatario.
Lo hoy dicho escala. Me parece que la deuda en materia de derechos humanos en este país es cada vez mayor.
Por su parte, los padres se sienten desesperados.
Dice que somos manipulados. Pues sí, entonces seríamos manipulados por Morena, porque votamos por él.
Hoy regresan a sus comunidades los manifestantes y el presidente de México dijo que en 15 o 20 días se reunirá con ellos para explicar los avances de la investigación. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
En una noticia en desarrollo, el jurado declaró culpable esta noche a Hannah Gutierrez Reed de homicidio involuntario en la muerte de la cineasta Halyna Hutchins. Esto ocurrió durante el rodaje de la película Rust. En este caso también está implicado el veterano actor Alec Baldwin. Vamos a pasar con Claudia Ramos, ella tiene lo más reciente sobre este veredicto. Cuéntanos, Claudia.
Muy buenas tardes, Cilia. El jurado necesitó menos de 3 horas para llegar a este veredicto, con el cual unánimemente decidieron o encontraron no o culpable a Hannah Gutierrez Reed de homicidio involuntario, pero la encontraron no culpable del otro cargo que también enfrentaba de manipulación de evidencia. Estamos hablando de un caso que duró aproximadamente 10 días, este juicio, en el cual escuchamos testimonios por parte de varias personas que estuvieron presentes antes, durante y después de este incidente que cobró la vida de esta directora de fotografía, Halyna Hutchins, en octubre de 2021. Esto cuando recibió un impacto de bala a manos del actor Alec Baldwin, quien ensayaba una escena. El fiscal pidió que Hannah Gutierrez Reed permaneciera bajo custodia. Ella podría pasar hasta 3 años en una cárcel estatal de Nuevo México. Su sentencia está programada para abril o mayo. También Alec Baldwin se le presentaron cargos de homicidio involuntario y su juicio está programado para julio, el 9 precisamente, cuando comenzarán también a elegir al jurado. Jorge, regreso contigo.
Gracias por la información. Donald Trump irá por la revancha ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Tras ganar ampliamente las elecciones primarias de anoche, Nikki Haley retiró su candidatura a la nominación presidencial republicana. Ahora la gran incógnita es a quienes van a respaldar sus seguidores en noviembre. Una encuesta dice que la mitad de sus electores votarían por Trump, mientras que el 37% lo haría por Biden. Pedro Rojas tiene más sobre la disputa por la presidencia.
Los resultados del supermartes dan paso a 8 meses de una histórica y larga temporada de elección general a la presidencia del país. El expresidente Donald Trump ganó la mayoría de las contiendas republicanas y asegura tener mucho favoritismo. Nuestros niveles de aceptación son mejores que los de Biden, dijo al celebrar su triunfo. Por su parte, el mandatario ganó la mayoría de los comicios demócratas y mientras se prepara para el mensaje del Estado de la Unión, dijo que ahora los estadounidenses tienen una opción clara: seguir apoyando sus reformas o regresar a la retórica de Trump. Nikki Haley, la única opositora republicana que le quedaba a Trump, abandonó la contienda sin darle su apoyo y dejándole un desafío. Ahora le toca a Trump ganar el respaldo de los miembros de nuestro partido e independientes que no le apoyan, señaló. un grupo que en algunos estados se acercó al 40% de los votantes y podría ayudar mucho al ganador en noviembre. El líder republicano del Senado dio su respaldo a Trump.
I said in February of 2021.
Dije en febrero de 2021, después del ataque al Capitolio, que apoyaría a Trump si se convierte en nominado de nuestro partido, expresó Mitch McConnell.
Tenemos un partido muy fortalecido, tenemos un partido que cada vez se unifica más.
Y para elevar la importancia de los votantes de Nikki Haley, el presidente Biden les emitió rápidamente una invitación para que se unan a su campaña.
Trump tiene serios problemas con los votantes suburbanos, Trump tiene serios problemas con las mujeres, y este es un voto decisivo para llegar a la Casa Blanca.
Después de dar su mensaje al Congreso el jueves, Biden recorrerá el país, mientras Trump y el Comité Nacional Republicano unirán fuerzas para recaudar fondos y expandir su campaña. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Un nuevo estudio concluyó que los principales generadores de inteligencia artificial pueden usarse para producir imágenes engañosas relacionadas con las elecciones. El estudio comprobó que se pueden crear imágenes manipuladas de los dos candidatos presidenciales y de la seguridad en la votación. El llamado Centro para Contrarrestar el Odio Digital realizó este estudio.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Nueva York desplegará soldados de la Guardia Nacional en el metro de la ciudad para reducir el crimen. La orden fue dada por la gobernadora del estado y la idea, como reporta Nayeli Chávez, es que miles de agentes y policías ayuden a millones de pasajeros. Nayeli, te escuchamos.
Muchas gracias, Jorge Ilia. Así es. Según las autoridades, debido al dramático aumento del crimen dentro de las estaciones del subway, se ha diseñado un nuevo plan que consiste en 5 puntos para combatir la violencia. Como mencionaste, Jorge, la gobernadora ha enviado a 1,000 agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional a que se sumen al incremento de policías de la ciudad que ya son visibles dentro de las estaciones del subway. Asimismo, se anunció el retorno de la revisión de bolsas y mochilas al azar antes de entrar también a las estaciones, una medida que estaba en práctica durante un tiempo después de los atentados del 11 de septiembre. Cabe mencionar que en lo que va del año se han registrado 3 homicidios. La semana pasada, un conductor del tren también fue brutalmente apuñalado en el cuello, e incluso el día de hoy otro trabajador de la MTA fue golpeado en la cabeza con una botella. Y tanto la gobernadora como el alcalde ha dicho que no se tolerarán este tipo de crímenes y por eso han diseñado este nuevo plan. Es toda la información que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes.
Una corte de apelaciones bloqueó una ley de la Florida conocida en inglés como Stop Woke, que restringiría la forma en que las empresas privadas pueden enseñar, promover la diversidad y la inclusión. El panel sostuvo que esa medida firmada por el gobernador Ron DeSantis hace 2 años peca contra la primera enmienda a la Constitución. Lourdes del Río tiene reacciones a este fallo judicial.
El objetivo de la Ley de Libertad Individual, mejor conocida como Stop Woke, según el gobernador DeSantis, era impedir enseñanzas o actividades obligatorias en el lugar de trabajo o las escuelas que sugirieran que una persona era privilegiada u oprimida por su raza o sexo. Empresas de Florida que querían exigir al personal formación en diversidad e inclusión y organizaciones de derechos civiles impugnaron la medida. Esta semana los jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito bloquearon la aplicación de las partes de la ley relativas a la formación corporativa.
We are really gratified.
Estamos satisfechos que una corte unánimemente haya estado de acuerdo en que esta ley viola la primera enmienda, fue la reacción de uno de los demandantes. Al limitar restricciones a una lista de ideas designadas como ofensivas, la ley apunta al discurso basado en su contenido y a prohibir solo el discurso que respalda cualquiera de esas ideas. Penaliza ciertos puntos de vista. El mayor pecado de la primera enmienda, fueron las palabras de una de las juezas. La palabra woke se ha asociado en los últimos tiempos con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales y el querer evitar que se borren de la memoria colectiva de Estados Unidos capítulos como el de la esclavitud, pero el gobernador DeSantis no lo ve así. No estamos de acuerdo con la opinión de la Corte de que los empleadores pueden exigir a los empleados que se les enseñe como condición de empleo que una raza es moralmente superior a otra. La primera enmienda no protege tal cosa.
Y es que los abogados del Estado han argumentado frente a las Cortes que esto no se trata de restringir un discurso, sino más bien de evitar que los empleadores obliguen a sus empleados a escuchar cierto tipo de discurso, amenazándolos con perder su empleo.
La controversia no parece haber terminado.
Ya el Estado anunció de que tiene la intención de llevarlo a la Corte Suprema. Todo depende si la Corte Suprema vaya a decidir el caso.
Mientras tanto, un pleito similar sobre la aplicación de la ley Stop Woke a las lecciones sobre la raza en la enseñanza superior sigue su curso en las Cortes Federales. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Y ahora escuchan esto. Un hombre de 62 años se ha convertido en un verdadero experimento ambulante luego de vacunarse contra el COVID un total de 217 veces. En los últimos 29 meses. Esto equivale a una vacuna cada 4 días. El hombre nunca ha tenido COVID y hasta ahora los científicos dicen que esa cantidad de dosis no ha mejorado ni empeorado su sistema inmunológico.
El gobierno federal aprobó el primer monitor de glucosa de venta libre para pacientes con diabetes tipo 2 que no dependen de la insulina. Se llama Stelo. Funciona con una aplicación en el celular que permite controlar, registrar y analizar los niveles de azúcar en la sangre. El dispositivo con sensor se pone en la parte posterior del brazo y reemplaza a los tradicionales pinchazos en los dedos. Estará disponible este verano.
Seguimos hablando de esto porque el uso de medicamentos creados para la diabetes, pero que funcionan para reducir la obesidad, ha aumentado, pero algunos no pueden pagarlos porque no están cubiertos por las compañías de seguros, según nos reporta Vilma Tarazona.
Y nuestra salud.
Víctor Rocco nos contó que su vida dio un giro de 180 grados cuando su médico le empezó a tratar la obesidad con Ozempic. Perdió 40 libras en corto tiempo.
Muchas personas como yo empezamos a desarrollar la prediabetes. Yo no soy diabético, pero ya comenzaba a ser prediabético. Y siento que es algo muy necesario, que no solamente por lo estético lo debemos hacer, sino también por nuestra salud, porque hay muchas personas que mueren diario.
Le preocupa que cada día hay más compañías de seguros que no cubren este tipo de medicamentos para los que solo buscan perder peso. Únicamente lo cubren para los que padecen de diabetes.
Por supuesto que me parece injusto. Porque vuelvo y te repito, para mí no es algo solamente estético, es necesario por la salud.
El doctor Fernando Fandiño es cardiólogo e internista y trata a pacientes obesos con Ozempic y medicinas similares. Dice que dejar de cubrirlas es un riesgo para la salud de los pacientes.
Cuando estas pacientes toman estas medicinas semanalmente, disminuyen el riesgo de stroke, disminuyen el riesgo de infarto de corazón, les mejora la presión. Hay muchos beneficios de estas medicinas. Por lo tanto, el cortar la posibilidad de que el paciente tenga estas medicinas, lo que estamos haciendo es no tratando enfermedades que son mucho más caras.
La dosis mensual con seguro cuesta $25 y sin seguro puede costar alrededor de $1,200 mensuales. El doctor Fandiño dice que los beneficios de estos medicamentos son una inversión en la salud más que un gasto.
Aparte de la pérdida de peso, estamos hablando de control de la presión. Estamos hablando de reducción de los niveles de lípido, estamos hablando de reducción de las enfermedades cardiovasculares.
Los médicos dicen que una alternativa para estos pacientes que requieren ese tipo de medicamentos y no están cubiertos es el uso de genéricos, que son más baratos, tienen el mismo efecto, pero para eso debe consultar con su doctor. En Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
Y en Hidalgo, México, las autoridades descubrieron 7 túneles clandestinos utilizados para robar gasolina.
Así es, también encontraron ahí altares satánicos y ofrendas a la Santa Muerte.
Ahora, estos túneles están a unos 13 pies de profundidad y tienen 88 pies de longitud.
Por eso las autoridades dicen estar preocupadas porque muchos de estos túneles de huachicoleros atraviesan zonas urbanas y esto podría poner en riesgo a la población.
Jessica Cermeño tiene el informe.
¿Dónde están los altares?
Son altares satánicos dedicados a demonios y a la Santa Muerte. Policías los encontraron en túneles subterráneos en Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, en el centro de México, en mayo pasado. Los erigieron los llamados huachicoleros, que se dedican a robar gasolina de los ductos de petróleos mexicanos.
Uno de los agentes vio en un gallinero y abajo de unas piedras estaba uno como registro. Se encontraba una placa de acero grueso y es como encontramos la entrada del túnel.
Enemás documentó que este pasaje tenía 13 pies de profundidad y casi 90 de longitud. Ahí estaban los altares con las siniestras figuras, rodeados de comida, latas de cerveza, refresco y hasta copas con la gasolina robada.
Le hicieron como cuevas al mismo túnel para hacer las altares satánicas. Había dinero en todas las altares, son sus ofrendas que ellos hacen a sus dioses para su protección.
Cuautepec de Hinojosa es el municipio mexicano donde más tomas clandestinas han sido encontradas, más de 1,600 en los últimos 2 años.
Entre septiembre de 2022 y febrero pasado, las autoridades de Hidalgo han encontrado 7 túneles dedicados exclusivamente al robo de hidrocarburos.
Pero lo preocupante es que esas instalaciones clandestinas aparecen cada vez más en medio de los núcleos urbanos, poniendo en riesgo de una explosión a miles.
Podemos observar que aquí inicia el hoyo del túnel, pero como podemos ver, aquí está la calle, cruza la calle del túnel para poder llegar a la línea del ducto. Aquí exactamente pasa el ducto de Pemex.
La última tragedia por una explosión de una toma ocurrió en enero de 2019 en Tlahuelilpan, también en Hidalgo. 138 personas perdieron la vida.
Anteriormente las tomas se hacían en despoblados, donde nadie los veía, y ahora se hacen lo más cercanos a la población, precisamente para confundirse.
Porque la mera verdad, aquí estamos en una bomba de tiempo. Ya no dormimos tranquilos.
En México, Jessica Cermeño, Univision.
Vamos, Jorge, a cambiar de tema.
Claro.
Vamos a hablar de la empresa Mattel, que lanza al mercado 8 nuevas muñecas por el aniversario número 65 de su emblemática Barbie. Las muñecas se crearon sobre la base de mujeres que inspiran a las niñas y las animan a ser valientes, seguras de sí misma y atrevidas.
Entre ellas se destacan las actrices Viola Davis, Helen Mirren y la creadora de contenidos Mayra Gómez. El cumpleaños 65 de la Barbie, que bien se ve, es el próximo sábado.
Bueno, y queremos invitarlos a que mañana nos acompañen. Estaremos desde Washington D.C. con todo sobre el discurso sobre el Estado de la Unión.
Así que nos vemos mañana. Gracias, muy buenas noches y, por supuesto, gracias por contar con Univision.
Buenas noches.
Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.